En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre os decimos, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, como ayer, vamos a continuar hablando con el doctor Chivato y vamos a repasar, por ejemplo, cuál es el estado de la investigación sobre alergias y en concreto sobre una cuestión tan relevante como son los biomarcadores de los que ya les hablamos ayer. Vamos a seguir hablando también de alergias con nuestro especialista, con quien conoceremos, por ejemplo, cómo trabajan las sociedades científicas dedicadas a esta especialidad, a la alergología. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón.
Bueno, y como lo prometido es deuda, pues ya nos acompaña en el estudio de Onda Madrid Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio.
Bueno, seguimos hablando de alergia. Ayer comentábamos la importancia de ese congreso anual de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica que va a tener lugar en Valencia entre el 31 de mayo y el 3 de junio. Decíamos la importancia de poner en común los nuevos avances en el diagnóstico, en el tratamiento. La mayor precisión en los diagnósticos va a conducir a tratamientos más personalizados para cada individuo y eso va a suponer un gran avance, teniendo en cuenta, nos decía ayer, que las enfermedades alérgicas van en aumento y nos decía, del orden de más de 150 millones de europeos afectados por las alergias. ¿Hasta qué punto los nuevos tratamientos van a poder revertir esta situación y aunque la patología vaya en aumento, se puede reconducir y ser más eficaces en los tratamientos?
Bueno, pues gracias a los nuevos fármacos biológicos que tenemos, vamos a poder estabilizar a los pacientes y compatibilizar con otros tratamientos más clásicos, como son las vacunas, para hacer que la enfermedad deje de progresar. Estos fármacos biológicos que van contra estos indicadores de inflamación en diferentes órganos y sistemas del paciente, nos va a permitir parar el proceso y utilizar otras terapias, insisto, como las vacunas, la inmunoterapia, en el caso de pacientes con asma grave, para poder revertir la situación ante los pólenes, los ácaros, los epitelios o los hongos. En cualquier caso, como decíamos ayer, la prevención sigue siendo un papel fundamental. Una vez que un paciente tiene alergia, por ejemplo, a epitelios de animales, debemos evitar que siga adquiriendo animales, a no ser que sea un profesional, que también ocurre, que no hablamos mucho de las alergias profesionales, las alergias laborales, en personal investigador, en veterinarios, en personal, los profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan con perros o que montan a caballo, o también los deportistas que montan a caballo. Todas estas personas pueden tener una alergia ocupacional y también tenemos que prestarles atención y hacer el mejor tratamiento para ellos, para que puedan, en lo posible, seguir desarrollando su actividad laboral. En el campo laboral también sanitario está la alergia al látex, que afortunadamente es la única alergia que está disminuyendo, la alergia al látex, porque hemos sustituido el látex por otros materiales que no producen alergia, como el vinilo o el trinilo. Esto hace que en los hospitales cada vez haya menos profesionales alérgicos y también hayan disminuido los casos de alergia al látex, que antes observábamos muchos en niños, por ejemplo, que padecen espina bífida, son multioperados y se hacían alérgicos al látex. Entonces, de todas las alergias, quizá la única que va en descenso es a esta alergia al látex.
Y una cuestión, cuando habla de, bueno, pues de mejorar los diagnósticos y los tratamientos con los nuevos fármacos biológicos, para que la gente que nos escucha lo pueda entender, ¿a qué llaman ustedes fármacos biológicos que puedan, digamos, mejorar el pronóstico de la enfermedad alérgica?
Bueno, pues pongamos un caso muy concreto. Tenemos un paciente alérgico a pólenes o a ácaros y tiene unos niveles de IgE elevada, muy alta. La inmunoglobulina es la proteína que, al unirse con las proteínas del polen o del ácaro, produce la cascada inflamatoria alérgica. Podemos bloquear los receptores de la inmunoglobulina E con el omalizumab, pero también podemos bloquear, en los casos de dermatitis atópica, otro mediador importantísimo, que es la entelucina 10, con el dupilumab. O podemos bloquear la síntesis de eosinófilos y los receptores de la interleucina 5 con el vancomicinumab o otros monoclonales. De esa manera, paralizamos, dejamos totalmente tranquilo el sistema inmune, no se produce la activación de células, no sueltan mediadores, no se produce la inflamación y no aparecen los síntomas. Entonces, estos fármacos biológicos son espectaculares. Es cierto, y esto es importante al hipio resaltarlo, que no es para todos los pacientes. Es para pacientes con asma grave no controlado, con los tratamientos habituales, para dermatitis atópica grave no controlada, con los tratamientos habituales, por poner dos ejemplos. Hay que seleccionar muy bien a los pacientes. Y es cierto que ya cada vez tenemos más unidades multidisciplinares. Por ejemplo, en todos los hospitales ya hay unidades de asma grave donde participan alergólogos y neumólogos para hacer ese diagnóstico preciso, hacer el seguimiento y utilizar el mejor biológico para cada persona, porque no todos los asmas cursan con IgE elevada o cursan con los eosinófilos, sino que pueden ser otras células como los neutrófilos los que estén activados y produciendo la reacción inflamatoria. Por eso es muy importante personalizar el diagnóstico, personalizar el tratamiento.
Ajá. Pues vamos avanzando, seguimos avanzando en el mejor conocimiento de la enfermedad alérgica y afortunadamente estamos en una situación en la que bueno, pues tenemos nuevas formas de diagnosticar y nuevas formas de tratar que van a ser más eficaces para cada paciente. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde. En Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Estamos hablando de las novedades, no solamente en el diagnóstico, también en los tratamientos, de la mayor personalización y precisión, tanto en los diagnósticos como en los tratamientos. Y hablamos de algo que nos afecta a todos porque los procesos alérgicos cada vez más están en aumento. Ahora mismo estamos en torno a 150 millones de europeos y no sé si entre esos millones de europeos, doctor, podemos añadir a Antonio San José. Es nuestro corresponsal en la calle. Vamos a preguntarle a él. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, querido.
A ver, ¿tú formas parte del club o no, de los alérgicos o no?
Afortunadamente, y toco madera, no. Algún episodio concreto, leve, PIB sin importancia, afortunadamente, pero es verdad, fíjate, 150 millones, qué cifra, ¿no? Para da mucho que pensar, sin duda.
Desde luego. Bueno, ¿y cómo te parece a ti? Porque nos comenta el doctor, más allá de las novedades en los diagnósticos, en el tratamiento, es fundamental que el paciente esté bien informado sobre su enfermedad para saber cómo manejar las situaciones de crisis. Y yo no sé si en esa tarea estamos suficientemente educados los ciudadanos españoles.
Bueno, yo creo, Alipio y doctor Chivato, buenos días.
Buenos días.
Creo que cada vez más. Es decir, si echamos, a mí me gusta mucho como periodista echar la vista atrás, ver dónde estábamos hace 20, 30, 40 años, ¿no? En fin, tampoco hace tantísimo tiempo. Las personas ya con un cierta edad sí que tenemos recuerdos de esos momentos, ¿no? Y nos damos cuenta de que el abordaje de las alergias era pues muy primitivo, había menos conocimiento, menos arsenal terapéutico, los fármacos pues de primera generación pues producían mucha somnolencia y dificultaban la conducción, la vida cotidiana, la vida normal de las personas. Ahora ya tenemos, en fin, moléculas nuevas, medicamentos, investigaciones, vacunas, en fin, los alergólogos han dado pasos muy, muy significativos en esto que afecta. Yo te decía, afortunadamente no soy alérgico, pero sí conozco en mi entorno cercano a personas que lo son, ¿no? Y cualquiera, y cada vez como tenemos más casos y hay desde luego una mayor conciencia social. Esto era impensable, ¿no? Que hace unos años en los colegios dijeran si hay algún alumno alérgico, para que su régimen de comidas fuera distinto. En los restaurantes, cuando llegamos, lo primero que nos preguntan es ¿tienen alguna alergia? Tenemos alergia al medio ambiente, la contaminación, el polen, todo esto al final ha hecho que estemos más expuestos y desde luego es una circunstancia que nos afecta a todos. Por tanto, la información, yo te diría, Alipio, que es que a la fuerza hemos tenido que asumirla, que aprenderla y que informarnos. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Chivato en que esa información y esa aprehensión intelectual y racional de la enfermedad es el primer paso para después poder abordarla, tratarla y conseguir que nos afecte lo menos posible.
Yo lo que no sé, y os planteo la pregunta a los dos, doctor y Antonio, si el paciente, digamos, está suficientemente comprometido con su propia enfermedad, o dice, no, mire usted dígame el tratamiento y con eso me vale, si disminuyen los síntomas, ya está. O no, o somos nosotros los que tenemos que, en fin, ser activos o proactivos en el cuidado de nuestra salud también, sí. y en el manejo de la enfermedad.
Sí, yo te diría, y ahora el doctor Chivato me corregirá, si no estoy en lo cierto, que ese grado de compromiso depende mucho de la afectación de cada persona. Es decir, aquellos que, por ejemplo, saben que si toman un determinado alimento van a tener una reacción que puede comprometer incluso su vida, porque las hay, o que saben que son alérgicos a determinados a determinadas cuestiones, esas personas sí que se comprometen porque saben que se lo están jugando. No sé si otras personas, y ahí el doctor Chivato la nos lo dirá, que tienen una afección, digamos, más leve o menor, pues a veces se descuidan más, ¿no? Pero que a mí me da la impresión de que hay una relación directa entre el grado de afectación de la alergia y el compromiso por parte del paciente.
Yo creo que aciertas, Antonio. Y aquí quería destacar a los padres de niños que tienen alergia alimentaria con manifestaciones graves, son los que están más sensibles y los que siempre nos solicitan más información en las consultas. Por eso son importantes en algunos grupos las asociaciones de pacientes. Y ahí, efectivamente, estos son los más comprometidos. Pacientes con asma grave, pacientes con alergia alimentaria grave, los pacientes con alergia a veneno de himenópteros grave. Estos son los que, efectivamente, como muy bien has dicho, los que están más preocupados por su salud, por su alergia y solicitan más información, ¿no aciertas?
Bueno, pues la verdad es que todos tenemos que estar, desde luego, comprometidos con el mayor conocimiento, eso sería bueno para todos, pero en el ámbito de la medicina y con la introducción de, bueno, pues de el Big Data, del que ahora hablaremos, y de la inteligencia artificial y cómo eso puede modificar determinados comportamientos y determinadas actitudes, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito de los ciudadanos, de los pacientes, pues veremos cómo nos afecta desde el punto de vista de los procesos alérgicos. Antonio, deseamos que sigas siendo no alérgico, aunque yo creo que el camino, en fin, de aquí al 2050, la mitad de la población alérgica, doctor.
Afirmativo.
Nunca sabes. Yo sí, somos alérgicos a la mala educación, alérgicos a la insolidaridad, alérgicos al mal gusto. A eso yo creo que hay que ser alérgico en cualquier caso, ¿no? Y luego, desde luego, seguir las recomendaciones de los especialistas y escuchar ahí muy atentamente al doctor Tomás Chivato en Fórmula Salud. Así que feliz día para todos.
Igualmente, que tengas buen día, Antonio.
Un abrazo.
Bueno, hablábamos eso del grado de compromiso y comentaba la importancia en el caso del paciente alérgico cuando es un niño, de los padres que sepan manejar las situaciones a veces comprometidas. Porque, doctor, ¿seguimos todavía en la misma tesitura en la que si una persona es alérgica no va a dejar de serlo en el resto de su vida?
Bueno, afortunadamente dentro de las nuevas terapias tenemos la posibilidad de curar una alergia. Por ejemplo, la alergia a proteínas de leche de huevo, suele evolucionar espontáneamente a la curación. Pero si no evoluciona favorablemente, podemos desensibilizar y podemos curar ahora mismo a cualquier niño con alergia a leche o a huevo. Igual ocurre, por ejemplo, con la alergia a fármacos. Si un paciente necesitase utilizar una penicilina, aunque haya tenido alergia, si fuese necesario, podríamos desensibilizar a ese paciente para que lo pueda utilizar. En el caso del asma, en algunos pacientes podemos utilizar vacunas que van a poder curar. Entonces ahora podemos hablar de curación en algunos tipos de enfermedades alérgicas. Tenemos esas nuevas herramientas, por ejemplo, tenemos también vacunas para, como decíamos antes, al látex o vacunas frente al melocotón. Eso hace 10 años era impensable. Tenemos nuevas y potentes herramientas.
Ajá. Pues esa es una buena noticia, desde luego, y vamos a seguir abundando en este asunto. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula de Salud en esta mañana de domingo charlando con el profesor Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Hablando de las alergias, los cuadros más graves sabemos que, en fin, que pueden comprometer seriamente la vida. Un cuadro de anafilaxia o un cuadro de asma bronquial especialmente grave pueden comprometer la vida. ¿En las urgencias, doctor, se siguen viendo procesos alérgicos ahora más que antes o no?
Efectivamente, las alergias pueden producir una reagudización que da lugar a unas manifestaciones muy llamativas, como es, por ejemplo, en el asma, que el paciente note sensación de falta de aire, ruidos de pecho, una tos incoercible, que obligue a ir a urgencias. Es una crisis de asma bronquial. O puede pasar también en otras manifestaciones cutáneas. La urticaria, que es un proceso bastante frecuente, porque afecta a 1 de cada 10, puede acompañarse no solo de los sabones, de las ronchas, sino también de angioedema, que a alguien se le cierre los ojos, se le inflame la lengua o se le inflamen los labios, es muy aparatoso y es un motivo de urgencias. Y la anafilaxia, que es la suma de manifestaciones cutáneas, digestivas, respiratorias o incluso cardíacas, por supuesto es una urgencia vital. Entonces, seguimos viendo cuadros de urgencia tanto en los domicilios como en los colegios, como por supuesto en los cuartos de urgencia de todos los hospitales y centros de salud.
Y hablando, comentaba ahora los comedores escolares y las alergias en el ámbito de los más pequeños. Claro, es la principal causa de ausencia a las aulas es por el asma bronquial, en el caso de los niños. ¿Es suficientemente importante saber que convendría frenar esa situación o ver cómo se puede parar? Porque estamos hablando de personas en crecimiento que tienen afecciones a veces extraordinariamente graves que le imposibilitan poder acudir al colegio.
Bueno, pues es un tema relevante este del asma en la infancia, porque en Madrid 1 de cada 10 niños tiene asma. Lo que es importante, y quiero transmitir claramente a la audiencia, es una enfermedad que se diagnostica y se trata, y con un tratamiento correcto se puede hacer una vida normal. Por poner un ejemplo, ahora que vienen las Olimpiadas, 1 de cada 10 atletas que van a Olimpiadas tiene asma. O sea, que se puede hacer una vida normal siempre y cuando esté bien controlado. Y por eso hace falta educar bien al paciente, o en el caso de los niños, a los familiares o a los profesionales que están en los colegios, para que sepan qué medicamentos deben utilizar en cada momento. Una cosa es el fármaco de rescate, los famosos broncodilatadores, y otra cosa son los fármacos de control, que hacen que el paciente esté estable y no tenga sintomatología. Al final, la alergia es una inflamación. Si tenemos la inflamación bronquial correctamente tratada, el paciente no debería tener síntomas. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico a cada paciente y ponerle un tratamiento escalonado en función de los síntomas que tenga. Pero tenemos un arsenal terapéutico para que un asmático haga vida rigurosamente normal. No debería pasar esto que a veces ocurre de absentismo escolar o absentismo laboral por el asma, porque podemos tratarlo correctamente.
Claro, y cuando habla de, bueno, de los mecanismos que frecuentes en el caso del asma bronquial, está por un lado la inflamación, pero esa inflamación es crónica, es decir, eso se va a mantener siempre. Una persona alérgica con asma bronquial es una persona con la inflamación crónica.
Pues sí, tenemos que hablar que las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas. Hablamos en medicina de cronicidad cuando pasan de 6 semanas, y evidentemente tanto el asma como la rinitis como la dermatitis suelen pasar de 6 semanas y, por tanto, son enfermedades crónicas. Lo que tenemos que intentar controlar son las reagudizaciones, que son esos episodios que a veces se asocian a infecciones o a la contaminación ambiental o a la exposición del humo del tabaco, porque todo eso es la expresión de la hiperreactividad que tiene el paciente frente a esos desencadenantes. Por eso es muy importante hacer el tratamiento de fondo para evitar esas reagudizaciones que van a producirse por la hiperreactividad y que van a dar lugar a la obstrucción bronquial. Cuando hablamos de los síntomas, realmente estamos viendo la punta del iceberg. Por debajo del iceberg está toda esa inflamación, y es lo que hay que corregir, o bien con fármacos antiinflamatorios, o bien con intentar evitar la progresión con las vacunas o con estos nuevos fármacos biológicos que hemos estado hablando durante estos 2 días.
Y doctor, cuando hablamos de las vacunas, de la inmunoterapia, ¿tienen la misma eficacia las vacunas inyectadas que las vacunas tomadas de otra manera, bien por un parche transdérmico o por gotas en la lengua?
Lo que hemos observado es que la inmunoterapia, cuando se utiliza a dosis adecuada, tiempo suficiente y un buen extracto bien estandarizado, es eficaz. Es eficaz en el sentido de disminuir los síntomas, disminuir la necesidad de fármacos, disminuir la aparición de nuevas sensibilizaciones, y eso es igual de eficaz en las vacunas sublinguales como en las vacunas subcutáneas. Lo que hay que hacer es coger un buen extracto, una dosis adecuada y un tiempo suficiente. Y aquí hay que hablar siempre de entre 3 y 5 años. Puede parecer mucho tiempo para el paciente, pero vamos a conseguir que se controle la enfermedad desde los primeros momentos, siempre y cuando sean respondedores, que ese es el reto también que tenemos. No todos los pacientes, y es correcto decirlo, son respondedores a las vacunas. Y estamos intentando buscar biomarcadores para que nos digan quién va a responder o no a las vacunas.
Ajá. Pues otro avance más que merece muchísimo la pena conocer y que estamos descubriendo en este fin de semana. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Fórmula Salud en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Tomás Chivato, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Estamos hablando de la importancia de las enfermedades alérgicas que afectan a más de 150 millones de europeos, que van en aumento, que hay nuevas alergias, pero afortunadamente también hay nuevos procedimientos diagnósticos tratamientos cada vez más precisos, más personalizados, y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de contar con nuevos fármacos que también nos permiten mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Pero hay una cosa, doctor, para que todo eso vaya por el camino que todos deseamos, mejorando la salud de las personas, hacen falta especialistas, hacen falta especialistas que además estén bien preparados. Y, en fin, no en todos los sitios, en las facultades de medicina, se estudia alergia. Uh-huh. ¿Esto cómo es?
Pues, efectivamente, ahora mismo hay cerca de 50 facultades de medicina en toda España y no llega a la mitad de facultades que se imparta la asignatura de alergología como tal. Sí que es cierto que se habla de la rinitis, del asma, pero una visión integral del paciente alérgico que se hace desde la asignatura de alergología no existe. Por eso estamos intentando trabajar desde la Sociedad Española de Alergología para intentar conseguir que en todas las facultades sea una asignatura, como puede ser la neumología, la otorrinolaringología o la cardiología, porque, como hemos dicho, es una patología muy frecuente que afecta a muchos pacientes en una visión a futuro cada vez más alergias y, efectivamente, cada vez más graves. Por tanto, necesitamos que los jóvenes médicos, independientemente de la especialidad que cursen posteriormente, tengan unos conocimientos básicos de enfermedades alérgicas, de diagnóstico y de tratamiento, entre otras cosas, porque en urgencias van a ver a estos pacientes.
Claro, y al mismo tiempo, si estamos hablando de la importancia de la formación en el ámbito universitario, como es su caso, es fundamental también de cara a la investigación.
Por supuesto, docencia e investigación van de la mano. Entonces, es cierto que hay una carencia de profesores en alergología y, por otro lado, sí que tenemos un número aproximadamente suficiente de alergólogos, salvo algunas comunidades, como hemos estado comentando estos días, porque existe la especialidad de alergología y tenemos una potente sociedad científica, la Sociedad Española de Alergia, que acabamos de cumplir 75 años el año pasado. Uh-huh. Somos de las más antiguas y hay muchos grupos de investigación a nivel nacional y también internacional, y muchas veces multicéntricos y multidisciplinares, intentando generar conocimiento en alergología para que se transmita ese conocimiento a través de revistas. Y tenemos muy buenas revistas en el ámbito alergológico, tanto en la Academia Europea como en la Sociedad Española de Alergología, para transmitir ese conocimiento y luego, lo que es fundamental, aplicar ese nuevo conocimiento en los pacientes, tanto en esos posibles biomarcadores como en estos posibles nuevos tratamientos, que ya no es una posibilidad, es una realidad que disponemos, siempre pensando en dar el mejor tratamiento a cada paciente en el momento oportuno.
Y cuando hablamos de investigación en el ámbito de la alergología, por centrarnos más en nuestro caso, en nuestro país, ¿tenemos buenos investigadores en alergólogos en nuestro país, en España?
Pues sí. Podemos estar muy orgullosos del nivel de la investigación. Además, cada vez más estamos asociados investigadores básicos y clínicos, de tal manera que a la hora de trabajar con determinados instrumentos de investigación, como pueden ser de medicina molecular o de metabolómica, para estudiar, por ejemplo, la microbiota intestinal, que cada vez tiene más importancia, necesitamos también los básicos. Los clínicos tenemos más acceso a pacientes. Entonces, en esa alianza entre básicos y clínicos, podemos generar un nuevo conocimiento que luego se traslade a los pacientes. Hablamos de la medicina traslacional y en España podemos estar orgullosos del nivel de investigación de la alergología, igual que ahora mismo a nivel europeo la investigación alergológica es puntera, superando al resto de continentes, modestia aparte.
Uh-huh. Y de cara a futuro, ¿en algún momento podremos decir que las alergias se podrán curar?
Como hemos estado comentando estos dos días, podemos curar algunas enfermedades alérgicas ya. Intentar parar todo esto, tenemos que ir a la prevención y, desde luego, pasa por parar esta contaminación ambiental, controlar en lo posible el cambio climático, disminuir el consumo de tabaco, volver a comer más sano, la dieta mediterránea, no tanta comida procesada, favorecer de nuevo la lactancia materna. Si hacemos todo esto, evitaremos la aparición. Pero una vez que ya ha aparecido, lo que tenemos que hacer es controlar la enfermedad alérgica con los potentes fármacos que tenemos, un arsenal terapéutico muy extenso y potente.
Ajá. Pues nos quedamos con esas buenas noticias en el ámbito de la alergología y que van a llegar también en ese congreso anual de la Academia Europea de Alergología, que se va a celebrar en Valencia entre el 31 de mayo y el 3 de junio. Así que estaremos pendientes a las novedades. Algunas de ellas ya las hemos avanzado aquí en este programa, pero seguro que el futuro es mucho más esperanzador. Como siempre, un placer tenerle con nosotros, doctor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alipio. Esta oportunidad siempre es estupenda para compartir estas mañanas. Ajá. Y sobre todo que los pacientes estén ilusionados. Dos mensajes muy rápidos. Ajá. Los alérgicos a pólenes, por supuesto, que vigilen los niveles en www.pólenes.com y que todos los alérgicos revisen el libro de las enfermedades alérgicas, que está disponible gratuito para toda la población alérgica y familiares. El libro de las enfermedades alérgicas, descargable gratuito en cualquier buscador.
Pues ya saben lo que tienen que hacer. Le pone el profesor, les pone deberes. Muchas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid. Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.